Pablo, ¿revisaste el correo esta mañana?
Sí, lo estuve revisando y nos mandaron algunas cosas muy, pero muy buenas.
¿Vieron qué hora es?
Uy, es tardísimo. Sí, vamos en taxi.
Mirá, ahí viene uno. ¡Taxi!
¿A dónde lo llevo?
Avenida Millán y Las Violetas, por favor.
¿Millán? ¿No hay una organización misionera ahí?
Sí, es la sede llamada de Medianoche en Uruguay.
Va a ser lindo el mensaje. Hola.
Hola, Pablo. ¿Dónde están?
Estamos en camino hacia el estudio.
Ah, ¿y Daniel está contigo?
Sí, está acá conmigo en el taxi.
Pregúntale si trajo la nota.
A ver, Dani, dice Rodrigo si tenés la cinta con la entrevista.
Sí, la tengo conmigo.
Lo escuché. Pablo, apúrense que en 10 minutos tienen que estar al aire.
Está perfecto, perfecto, nos vemos.
Betina, decime, ¿conseguiste el perfil del autor del libro que vamos a recomendar hoy?
Sí, por supuesto, lo conseguí. ¿Y tú encontraste la página web que necesitabas para el tema?
Sí, gracias a Dios.
Ah, Betina, otra cosa. Esta semana nos llegó la biografía de este músico. ¿Por qué no lo mirás?
Ay, a ver. Mira qué bueno, me gusta este músico.
Muchachos, ¿el programa de radio tiene nombre?
Sí, Bonus Track.
¿Bonus qué?
Bonus Track.
¿Y eso qué es?
Pará, ya llegamos, cobrate.
¡Hey! ¿Qué es Bonus Track?
Sintonizá la radio que te lo decimos ahí.
Bonus Track es esa pista extra que traen algunas producciones musicales. Hoy en radio está aparentemente todo dicho, por eso te entregamos Bonus Track, un programa donde compartimos información, música, reflexión, opiniones y sobre todo la vida abundante que Jesús te quiere dar.
Qué bueno es poder estar juntos una vez más. Ya estamos listos para compartir este bonus track hecho para gente con inquietudes espirituales. Y Natalia, hoy en día, ¿quién puede decir yo no tengo inquietudes espirituales? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Pablo, estoy muy bien. Muchas gracias por la bienvenida. Y realmente es una buena pregunta. Todo el mundo tiene inquietudes espirituales. Creo que en algún momento de la vida siempre uno se plantea su situación con respecto a Dios, si es que existe o no. Algunos tienen esa duda, otros lo tienen más seguro. Por eso sería bueno que se queden con nosotros y entiendan lo que Dios quiere hablarles a cada uno de ustedes.
Tenemos un programa especial. Hoy Abel López seguirá desarrollando este estudio sobre Filipenses y hoy tratará un punto muy importante que se llama Por nada estéis afanosos. En uno de los programas decíamos que si ustedes tienen inquietudes sobre todo lo que viene desarrollando Abel o un punto específico y no les quedó muy claro, por favor háganos saber y estaremos con mucho gusto dándoles una mano. Tomen nota de la dirección en la cual ustedes nos pueden enviar sus inquietudes.
Lo pueden hacer directamente a través de nuestro correo electrónico bonus@llamadaweb.com o por carta a Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, código postal 11000, Montevideo, Uruguay, aclarando que es para el programa Bonus Track.
Ahora le queremos decir o comentar que en el próximo programa de Bonus Track va a ser muy especial, ya que vuelve Natalia la historia de los cantantes cristianos. Habían muchas personas que se preguntaban y decían, ¿qué pasó con la historia de los cantantes cristianos? Esto tan importante y tan interesante, porque uno no solamente va a ver al cantante o va a escuchar cantar, sino también va a conocer un poco más de la vida de él. Así que en el próximo programa vuelve este rincón tan especial que es la historia de los cantantes cristianos, con su historia y también con su música. Pero viene algo más también para el próximo programa, Natalia.
Así es, Pablo. Vamos a tener un invitado especial con nosotros para compartir el programa que viene. Se llama Gerardo Ferazzi, él viene de la República Argentina, de Santa Fe. Estuvo con nosotros en un encuentro juvenil y está invitado especialmente en Bonus Track para darnos un pensamiento realmente importante.
En esa parte estará encargado Jorge, haciéndole unas preguntas, un reportaje. Bueno, va a ser muy especial, a no perdérselo lo que viene en el próximo programa de Bonus Track.
Esto es Bonus Track.
Estamos escuchando ya en este momento, en el comienzo del programa, con la música, a Crystal Lewis y su tema No te afanes.
Te preocupas del mañana y preguntas qué problemas traerá. Temor de lo que pasará, temor de lo que no habrá. En esas cosas piensas y te preocupas. En problemas, Él te dará paz.
Mr. Lewis nos traía una canción que mucho tiene que ver con el tema de hoy. Por nada estéis afanosos. Si ustedes tienen problemas, tienen dificultades, están ansiosos por alguna situación en sus vidas, bueno, no se vayan del dial, quédense con nosotros, porque van a escuchar algo que los va a cambiar. Un consejo de la palabra de Dios que realmente puede cambiar sus vidas, en boca de Abel López, que bueno, nos trae el mensaje en el día de hoy. Así que les recomiendo que se queden con nosotros para escucharlo.
¿Desean escuchar algún tema musical? Sería bueno, o quizás, ya que vamos a volver a comenzar con las historias de los cantantes cristianos, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es bonus@llamadaweb.com. bonus@llamadaweb.com. No sé si ya visitaron nuestra página web, sería muy bueno que lo hagan. Pueden visitarnos en www.llamadaweb.com. Lo dije muy rápido, es verdad. www.llamadaweb.com. Y se aceptan sugerencias para dicha página.
Bonus Track, un estilo diferente.
Continuamos y ya se encuentra entre nosotros Abel López, que seguirá adelante con este estudio sobre el libro de Filipenses, hoy en un punto muy importante. Abel, ya se termina esta última parte, bienvenido.
¿Qué tal, queridos jóvenes? Estamos otra vez con gozo para tratar este quinto y último tema de esta carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Hoy nos toca el capítulo 4. Como decíamos en el programa anterior, somos conscientes que quedan muchas cosas hermosas e interesantes para atrás. Pero bueno, como se dice por allí, el tiempo en radio es tirano, así que tenemos que abreviar muchas cosas. El título para el mensaje de hoy es la primera frase del versículo 6 de este último capítulo de Filipenses, Filipenses 4. Dice en la versión Dios habla hoy: no se aflijan por nada. La Reina Valera, que es la que tengo yo, dice: por nada estáis afanosos. Y ese es el título: por nada estáis afanosos. Ahora, si el texto terminara allí, sería un consejo muy irresponsable. Es por eso que vamos a detenernos un poquito para tratar de comprenderlo. Pero vamos a empezar por el principio. En el capítulo 4 y versículo 1, Pablo está por terminar su carta y vuelve a usar una expresión que con algunas variantes ya ha usado. Son estas, por ejemplo: por tanto, así que, por lo demás, así que otra vez, por lo demás. Todas estas expresiones son tanto conclusión a lo que se dijo como también introducción a lo que va a seguir. Y me gusta cómo lo expresa la versión, o la Nueva Versión Internacional. Dice el capítulo 4 y versículo 1: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firme en el Señor. Como decía recién, lo expresado por Pablo en este versículo 1 está estrechamente ligado al versículo 20 y 21 del capítulo 3. Lean ustedes allí en casa. En otras palabras, sobre la base de esta maravillosa esperanza que tenemos todos aquellos que somos del Señor, Pablo introduce allí la exhortación. ¿Cuál es esta exhortación? Estad o manténganse firme, a pesar de todas las circunstancias adversas y de todos los problemas. Es más, nos pide algo que parece imposible. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Esta palabra regocijaos está traducida en otras versiones: alégrense. Ahora, para mí la palabra alegría, según lo que dice el diccionario, es algo condicionado al ánimo de la persona. Dice alegría, júbilo, contento del ánimo, y agrega achispado, algo ebrio. Sin embargo, de gozo dice placer, deleite, júbilo, que se complace en la posesión o esperanza de cosas. Pero la importancia de esto no está en relación a si es gozo o alegría la expresión que sería la más adecuada aquí, sino la clave, el secreto, está en lo que sigue diciendo después de esa palabra, ya sea alégrense o regocíjense. ¿Qué dice después? En el Señor. Y queridos, esa es la clave. Firmes en el Señor. Regocijaos en el Señor. Miren, tanto la firmeza como el gozo de un cristiano verdadero es algo independiente de las circunstancias por las cuales puede estar atravesando. Porque si dependiese de las situaciones en que estamos viviendo, no tendríamos ni firmeza ni gozo. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene firmes y gozosos? Su promesa. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Todos los días, buenos y malos, lindos y feos. Y porque a veces perdemos esto de vista y nos preocupamos más de lo debido, es que Pablo dice, por nada estéis afanosos. O como decía la otra versión, no se preocupen por nada. ¿Es posible que un creyente viva así? ¿Qué cosa es para ustedes el afán? El diccionario dice trabajo excesivo y congojoso, anhelo vehemente. Y anhelo es un deseo. Ahora, ¿es realmente posible en estos tiempos en que nos toca vivir no inquietarnos o preocuparnos por nada? ¿Acaso está mal que uno se preocupe si ha perdido el trabajo? ¿O está mal preocuparnos si no nos pagan nuestro sueldo? Saben, yo diría, esto es algo inevitable. Pero lo que Pablo nos dice acá es que estas cosas, que realmente nos preocupan, no tomen tal dimensión que terminen haciéndonos perder de vista todo lo que sí tenemos ya en Cristo. Es por eso que el texto sigue diciendo, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. William MacDonald, que es un comentarista de la Biblia, dice, alguien ha recapitulado este versículo como diciendo que deberíamos no tener ansiedad por nada, orar en todo y ser agradecidos por cualquier cosa. Esto está bárbaro, pero ¿recuerdan ustedes el dicho? Del dicho al hecho hay un largo trecho. Es muy difícil, pero no imposible. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es la oración. Y aquí entramos a un terreno en donde tenemos grandes falencias, por lo menos quien les habla. Cuando el apóstol Pablo aconseja a tomar toda la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, desde el versículo 13 en adelante, léanlo en casa, cuando el creyente ya está vestido con toda la armadura sin que le falte prenda alguna, concluye en el versículo 18 diciendo así, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Se dieron cuenta de un detalle? Dice en todo tiempo, con toda oración y súplica, velando con toda perseverancia por todos los santos. Yo me temo que la oración muchas veces la usamos como un salvavidas y no como un ancla. El salvavidas lo usamos cuando el bote ya se hundió. El ancla la usamos cuando la tormenta arrecia, moviendo el bote de nuestra vida, de tal manera que parece que se va a hundir. Pero aquella ancla está firme en Cristo. El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 6, versículos 18 a 20, que Pablo nos lee.
Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
¿Qué quiere decir esto? El ancla no es echada en las movedizas arenas de este mundo, sino que se asegura en el interior del santuario celestial, por cuanto nuestra esperanza es el ancla. El significado es que nuestra esperanza queda asegurada ante la misma presencia de Dios, dentro del velo. Y tan cierto como que el ancla está allí, nosotros estaremos allí un día. Esa es la misma idea de los versículos 20 y 21 del capítulo 3. Bendita y gloriosa esperanza que nos anima y fortalece, especialmente en los momentos difíciles. Ahora bien, es interesante notar que el mismo Señor Jesucristo también nos dice que de nada sirve preocuparnos demasiado por el mañana. Vamos a Mateo capítulo 6, 25 a 34. Otra vez, Pablo, por favor.
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios se la diste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.
Con estas palabras, el Señor nos muestra la tendencia que tenemos de centrar nuestras vidas en torno a los alimentos y al vestido, haciéndonos estas cosas perder de vista el verdadero sentido de la vida. Porque nuestro problema no es tanto qué comemos hoy o qué vestimos hoy, sino qué comeremos y vestiremos de aquí a 10, 20 o 30 años. Una preocupación así, acerca del futuro, es pecado, porque niega el amor, la sabiduría y el poder de Dios. Niega el amor de Dios al implicar que Él no cuida de nosotros. Niega la sabiduría de Dios al implicar que Él no sabe lo que está haciendo. Y niega su poder al implicar que Dios no es capaz de proveer a todas nuestras necesidades. Es esta clase de preocupación ansiosa que nos hace dedicar nuestras mejores energías a asegurarnos que tendremos suficientes con qué vivir, y es así que antes que nos demos cuenta, hemos malgastado nuestra vida y hemos perdido el propósito central para el cual fuimos creados. Dios no nos creó a su imagen con el único destino que el de consumir alimentos. Estamos aquí para amarle, adorarle y servirle, y para representar sus intereses aquí en la tierra. ¿Saben? Cuando nosotros damos paso a esta ansiosa preocupación acerca del futuro, no es solo una deshonra a Dios, sino que además es totalmente inútil. Alguien dijo, si te preocupas por algo que puedes arreglar, ¿por qué te preocupas? Y si es algo que tú no puedes arreglar, ¿por qué te preocupas? Hace más de 30 años, cuando tenía una quinta de frutos cítricos allí en una zona que se llama Melilla, en Montevideo, Uruguay, la plata no alcanzaba y a mí me entraba una preocupación. ¿Qué hacer o cómo hacer para pasar el invierno? Ya era muy conocido este dicho por mi hermana más chica, y cada vez que me escuchaba decir esto, me cantaba una canción que dice, ¿por qué te afanas hoy por el mañana y tu corazón hoy llenas de pesar? Si Dios tiene cuidado de las aves, de ti sin duda cuidará. Conoces tus pruebas, tus cargas Él lleva. Si Dios tiene cuidado de las aves, de ti sin duda cuidará. Yo no sé cuántas veces mi hermana me cantó esto. El tiempo pasó, y lo que les puedo decir es que, como David, también yo experimenté que lo que dice David en el Salmo 37, versículo 25, es una realidad. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ahora, no nos olvidemos que es el apóstol Pablo el que nos dice, por nada estéis afanosos. No es mera teoría. Hay toda una vida de experiencia y dependencia del Señor. Miren, vamos al capítulo 4, versículos 11, 12 y 13. Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por sobre todas las cosas, para Pablo, hay solo dos necesidades, que son básicas para ser cubiertas. En 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 8, ustedes leen en casa, van a encontrar allí sustento y abrigo. Estas son las mismas necesidades que el Señor nos decía en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, que ya leímos. Allí está la comida, bebida y el vestido, la ropa o el abrigo. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesús en Lucas capítulo 12 y versículo 15? Él dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida es más que cualquier posesión terrenal. Ahora, como decía al principio, sería un consejo muy irresponsable el de Pablo y el del Señor de no afanarnos o preocuparnos. Pablo dice por nada, el Señor dice en Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dándonos a entender con esto que no tenemos que trabajar, ni estudiar, ni plantar, ni cosechar, no. De ninguna manera esto es así. Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, la segunda parte, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Lo que tanto el Señor como Pablo quieren decir es que ese afanarse por guardar para tener más para el día de mañana nos haga perder de vista lo esencial de la vida cristiana. El Señor decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es una cuestión de prioridades. Me encantó un pensamiento que Charles Swindoll dice en el libro Afirme sus valores. No permita que lo urgente ocupe en su vida el lugar de lo importante. ¿Entienden este concepto? Necesitamos sabiduría espiritual para saber bien lo que debemos de hacer. Él utiliza dos palabras, urgente e importante. Urgente dice el diccionario que es apremiante, necesario. Y de importante dice el diccionario que es de gran interés o necesario. En Lucas capítulo 12, el Señor nos va a contar allí una parábola de un hombre rico. Para aquel rico, lo urgente era amontonar muchos bienes para muchos años. Y se olvidó de lo importante, que era el destino eterno de su alma. Quizás lo urgente para nosotros no sea el amontonar bienes, pero puede ser el estudio, la familia, las amistades, entre ellas amistades del mundo. Santiago en el capítulo 4 y versículo 4 dice, ¿nos podés leer, Pablo?
Sí, Abel. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
Cuidado, queridos, porque aquello que es lícito aún se puede tornar en un obstáculo. Es por eso que el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 10, versículos 37 y 38.
El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
Todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestras vidas, antes que el Señor, ya sea padre, madre, hijo, hija, estudio, trabajo, mundo, etcétera, etcétera, dice el Señor Jesús, no es digno de mí. Y cada uno de nosotros sabe muy bien qué cosas son las que se interponen entre nosotros y Él. Este tema es uno de esos temas que cada uno de nosotros escucha con mucho respeto, con mucha atención, hasta quizás con muestras visibles por las expresiones del rostro de estar un 100% de acuerdo, pero que después, a solas, llegado el momento, cada uno hace lo que quiere. Yo digo y hago como a mí me conviene, como yo quiero, olvidándome de todo aquello que escuché. Hacemos lo mismo que aquel pueblo de Israel. A pesar de ser tan bendecidos y protegidos y amados por Dios, leemos así en Jueces capítulo 17, versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto es ni más ni menos lo que solemos hacer nosotros. Somos advertidos por la palabra una y otra vez. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. A mí me dijeron una vez, no hay que ser tan fanático, no es tan así. ¿Ah, no? ¿Y por qué será entonces que todos aquellos que yo conozco, que dejaron las cosas del Señor, empezaron con la amistad con las cosas del mundo? Negocios, novios o novias, costumbres mundanas, etc. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:33. Queridos jóvenes, queda por considerar muchos temas de estos cuatro capítulos de Filipenses. No lo podemos hacer por cuestión de tiempo. Pero yo quiero animarles a que cada uno de ustedes siga sacando de estos capítulos cosas tan hermosas. Yo quiero agradecerles este tiempo que he compartido con ustedes y desearles las más ricas bendiciones del Señor, esperando que estos mensajes puedan ser de aliento para seguir adelante en esta carrera cristiana. No nos olvidemos, la meta es el Señor. Ahora, ¿cuál es tu meta?
Los agradecidos somos nosotros, Abel, por este tiempo que has brindado en varios programas, que has compartido este estudio sobre Filipenses y que, bueno, ha sido una bendición. Ya nosotros lo hemos vivido junto con Rodrigo, que está en la dirección técnica de este programa. Hemos vivido algo muy especial y, bueno, seguramente los oyentes también lo han vivido de esa manera. Muchísimas gracias y, bueno, continuamos y seguramente en alguna otra oportunidad estaremos juntos.
Así es, pero ya nos tenemos que despedir porque no queda más tiempo. Les agradecemos a ustedes por estar del otro lado y quiero irme diciéndoles lo que repetía Abel a lo último: acordarnos de nuestras metas, pensar en cuáles son nuestras metas y también pensando en el título del programa, que por nada estemos afanosos, bueno, ponernos una meta, ponernos con calma para alcanzarla, para llegar y, bueno, así tener una vida cristiana exitosa, que es lo que todos queremos y es lo que nosotros deseamos para ustedes por medio de este programa. Yo les mando un beso y nos encontramos en el próximo programa de Bonus Track.
A no perderse entonces el próximo programa de Bonus Track, que será imperdible. Muchas gracias y muchas bendiciones. Locución y conducción:
Pablo de León,
Natalia López.
Postproducción:
Rodrigo Rincón.
Fue una producción de Llamada de Medianoche, Uruguay.
Montevideo 2005.